Vamos a tener una nota con alguien que, si alguna vez jugaste al tenis, como es mi caso, o tenés un viejo que es fanático, era uno de tus ídolos de la juventud. En mi caso, no paré de escuchar anécdotas de él, sobre todo de mi viejo. Tenemos nada más y nada menos que en comunicación telefónica al señor José Luis Clerc Batata. Buenos días, muchísimas gracias por atendernos. ¿Cómo estás?
Hola Martín, ¿qué haces? ¿Cómo te va?
Bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos. Sé que estás...
No, por favor, me llamaste varias veces, me agarraste en cama, recién me levanto, gripe, pero bueno, ya estoy de nuevo, ya estoy en la calle con fortaleza para seguir en lo que, bueno, seguramente me vas a preguntar.
Sí, obviamente, en realidad, bueno, podría estar hablando todo el domingo con vos, Batata, porque bueno, sos como escuchaste recién, uno de los ídolos de mi juventud, de mi viejo ni hablar, después le voy a mandar esta nota, obviamente, a él, pero bueno, nada, antes de entrar en más en la actualidad, donde obviamente estás como candidato a presidente de la Asociación Argentina de Tenis y donde, a ver, más que nada... felicitaciones por haber juntado el equipo que juntaste, ¿no? Que es impresionante, después te vamos a contar un poquito. Quería que me hagas un poquito de historia, porque este es un programa, se llama Podemos Ser Héroes, y quería preguntarte, vos arrancaste a jugar, ¿y cuándo te diste cuenta que eras realmente bueno y que decís, bueno, un día puedo llegar a ser el número 4 del mundo como fuiste? ¿Te acordás algún momento en particular que vos hayas dicho, mi pelota ya tiene un peso importante?
Nunca supe realmente, Martín, cómo jugué al tenis. Nunca me vi jugar hasta el día de hoy. La gente me decía, ¿vos sabés lo que le pegás a la pelota? No tengo ni idea. Mi entrenador no me decía, movete. Mi entrenador me decía, pegale, porque el pegarle era moverme. Nunca fui consciente, yo creo que habré sido más inconsciente que consciente en la hora de pegarle la pelota, sí. Pero yo tenía un sueño. Para mí esa es la palabra clave. El soñar, yo vengo de una clase media baja, donde mi viejo laburaba en el Club San Fernando, en el Club Lavirón, donde gracias a los socios del club me dejaron jugar al tenis. Yo era el hijo de un laburador del club, y bueno, a los 10 años le dijeron a mi papá, che, tu hijo juega, ¿por qué no lo llevas a otro club? Bueno, fui 2 años a River. Después fui 2 años a Club San Fernando, que ahí conocí una familia hermosa que me ayudó mucho, la familia Gatti, que los adoro, que tienen que ver mucho de mi carrera. Y después de ahí conocí al Pato Cornejo, a mi gurú tenístico, sí. Al Pato Rodríguez. Hoy estoy medio trabado con los nombres. Me vienen muchos nombres a la cabeza de tanto hablar. El Pato Rodríguez, que lo amo, un ser humano brillante. Y el Pato fue el que pulió a este chico de 14, 15 años cuando me conoció y me llevó a ser nada más y nada menos que el 4 del mundo. Pero la confianza que yo le tenía a Pato era tremenda. Pato, claro, en los momentos difíciles me decía, pegá, y yo le pegaba. Tira un drop y tiraba un drop. Sacá y andate la red con un movimiento, un cabezazo, y yo, boom, me iba.
Claro.
Y bueno, me empecé a ganar el respeto de los jugadores, y mi meta era ganar el torneo. Mi meta era, ¿sabes qué? Yo no miraba contra quién me tocaba. Yo no miraba el cuadro. Pato me decía, ¿con quién juego, Pato? Y jugás con tal. Ah, bueno, dale. Y vamos, le vamos a jugar así. Ok, listo. Pero mi meta era llegar al fin de semana.
Claro, claro.
Y cuando llegaba el sábado, y ya quería ganar el torneo.
Claro,
exacto. Y mi meta era ganar la Copa Davis. Sí, Batata, pero perdieron la final. Perdí. Y son muchas anécdotas que a mí me quedaron, que fueron muy marcadas de muy chiquitito.
Sí.
Como por ejemplo, yo tenía 12 años y Jorge Cerdán, el Club San Fernando, que era nuestro entrenador. Yo había perdido 7-5 en el tercero con el número uno de mi categoría, que yo era el 4-5, era el mediocre, sí. Fernando de la Fontana, un gran amigo. Imagínate, yo quería que mi profe me preguntara, ¿cómo saliste con el número uno?
Claro.
Y bueno, llego a la cancha y viste, y no me mira, y en eso para de tirar pelotas y me dice, Patata, y voy corriendo. ¿Qué, profe? Le digo, ¿cómo saliste, pibe? Perdí 7-5 en el tercero con el número uno del mundo. ¿Sabés qué hizo? Me dio una palmadita y me dice, pibe, perdiste, y siguió tirando pelota. Y me marcó tanto en mi vida.
Claro.
Para mí me vino bien, ¿eh? Para mí me vino fantástico. Como también otra anécdota que tengo importantísima en mi carrera, cuando juego mi primer Wimbledon, que pierdo llego a semifinales, mi primer Wimbledon juveniles,
sí,
y pierdo con Ricardo Icaza, que ya era un chico que ya había estado ya en dos semifinales, el ecuatoriano, y también perdí como 8-6 en el tercero, y me estoy recordando ahora que salgo, y Pato, dije, bueno, me vas a felicitar, pero hiciste 8-6 en el tercero, me dice, ¿por qué perdiste? Ah, la pelota, digo. Viste que cuando...
Un nivel de exigencia terrible.
No, pero exigencia no, ¿sabés de qué? De grandes maestros diciéndome, vos podés más.
Claro,
y
claro.
Si, ¿por qué perdiste? ¿Y por qué perdí? Le digo, no sé. ¿Viste que cuando él sacaba, vos quebrabas? Sí. Pero muchas veces vos sacabas y él te quebraba. Sí. ¿Viste que cuando no metías el primer servicio, te atacaba? Sí. Porque siempre le sacaste durante todo el partido al mismo lado, al revés.
Claro, claro.
Listo, me lo dijo una vez.
Claro, te ayudaban a analizar lo que había pasado.
Exacto. Claro. Entonces, esa cosa que vos decís, esa exigencia, para mí no era una exigencia, era una clase más, porque mi meta era, mi sueño que era, ser un grande.
Pero aparte, qué loco, ¿no? Porque vos llegabas, lo decís con total naturalidad, en tu primer Wimbledon llegaste a semifinales, ¿no? Pero en esa época, ¿cuántas veces antes habías jugado en pasto vos?
No, nunca. El pasto eso, para mí era para las vacas.
Claro, tal cual. Pero, o sea, toda la formación, porque hoy en día hay qué sé yo, los chicos, por ahí los que están jugando ahora, tienen un poquito más de posibilidad de formarse en otra superficie. En el caso de ustedes, ¿era polvo de ladrillo o polvo de ladrillo?
Claro, aparte estaba muy marcado, Martín, la diferencia. Era el jugador de cancha lenta, el jugador de cancha rápida, que eran los australianos, y eran los americanos. A medida que fue pasando el tiempo, que el tenis se dio cuenta, que cambia la raqueta, que pasa a ser un deporte aeróbico, que nuestro tenis era aeróbico, y que mejoraron mucho la preparación física, que se conocía más del cuerpo humano, que se podía, cómo te tenías que alimentar, cómo tenías que hidratarte.
Claro.
Nosotros éramos, dale, garra, corazón, y salí a la cancha.
Claro, te comías una milanesa con papas fritas y a la cancha.
No tanto, porque había, o sea, mi entrenador, que ya entrenaba con los australianos, con Leiber, con Newcomb, era muy amigo de Roy Emerson, él ya era un jugador que había estado 20 del mundo, sabía lo que había que alimentar, cómo me tenía que alimentar.
Claro.
Pero sí, era un poquito así, ¿no?
Claro, claro. ¿De dónde viene el batata?
El batata viene cuando yo era chiquito, en el Club San Fernando, yo me movía mal, y bueno, me caía cuando me tiraban un drop, era torpe, y bueno, ahí me quedó, sos un gordo, sos una vaca, sos esto, sos lo otro, sos una batata, y ahí me quedó.
Pero te lo tomaste siempre con mucho humor vos, ¿no?
No, vos sabés que a mí me gusta, para mí soy batata. Yo, por ejemplo, hay gente que no conozco y le pongo en el WhatsApp, soy batata, y al lado le pongo José Luis Clair. No sé, como que, ¿sabés lo que yo siento? Que si yo a alguien le digo, perdón, yo soy José Luis Clair, es como antipático.
Claro, claro, claro.
Bueno, soy así.
Claro. Batata, vos fuiste uno de los que pusieron al junto con Guillermo Vilas, obviamente, los que pusieron al tenis en el mapa de verdad de Argentina, ¿no? Y realmente tuviste una carrera impresionante, 27 títulos de ATP, eso es algo que, o sea, creo que hay que leerlo. ¿Cómo? Yo cuando leí 27 títulos, es una barbaridad. Lo que sería si hubiese jugado hoy, ¿no? Porque 27 títulos de ATP serías multimillonario. ¿Te pones a pensar a veces eso? Decís, bueno, ¿qué pasaría si Batata jugase hoy, 2018, en el circuito?
A ver, la gente me dice, che, Del Potro le pega como le pegaba a Bolio. No, yo no le pegaba así. No, vos eras un animal como le pegabas.
Vos eras un animal, yo sé que no te ves, pero eras un animal.
Bueno, entonces me dicen, no, vos perfectamente, esta es tu época, esta sería tu época. Bueno, con Lendl fuimos los tipos que cambiamos el topspin de Bogey Vilas.
Claro.
Que le entramos más, un poquito más plano, junto con Max, con Yannick Atakaba. Cambiamos nosotros la pegada. Y sobre todo el impacto de la pelota.
Sobre todo de drive, ¿no? Le dabas.
Y le dabas por todos lados. Para mí, lo importante mío, creo yo, era el revés paralelo.
Claro, claro.
Que para mí es el tiro más importante que hay en el tenis, porque realmente hace la gran diferencia. Y yo lo tiraba de cualquier lado.
Claro, claro.
pero ¿sabes qué? Uno lo puede tirar y lo puede tener dependiendo de la confianza y la fe que se tenga uno.
Claro.
Por lo puedes practicar durante días, durante semanas, meses, años, pero si a la hora que vas tenés que pegarlo y titubeás, flaco, y nunca lo vas a aprender.
Claro, y una cosa es en un pelotero, en un entrenamiento, y otra cosa es por ahí jugarlo, no sé, en la final de Roland Garros, ¿no? Eso es otra cosa totalmente distinta.
Así es, pero bueno, la verdad que soy un agradecido todo lo que me ha dado el tenis argentino, y por eso que me metí en algo que es tan importante y que me gustaría que el argentino que vota, tanto las federaciones como los clubes afiliados a la asociación, me den la posibilidad que el 4 de mayo sea, junto con mi gente, el próximo presidente de la Asociación Argentina de Tenis, como siempre apoyado por Guillermo Vila, sí, porque esto lo vamos a llevar juntos, pero va a ser el eslogan, el nombre es la nueva AAT, Martín, se llama.
Claro, te iba a preguntar eso, vos retirado, conocés el mundo del tenis casi como nadie, como muy poca gente, porque no solo como jugador, entrenador y demás, después estuviste como comentarista también y estás en ESPN, entonces, a ver, volcar esa
hace
experiencia.
Hace 30 años, Martín, claro, fui el primer comentarista de ESPN, mira vos.
Claro, primero, volcar toda esa experiencia hoy en servicio de la Asociación Argentina de Tenis, y ni más ni menos que con quien fue tu compañero toda la vida, con quien has tenido disputas y has tenido amistades y reconciliaciones, me imagino, qué importante, ¿no? Que los dos hayan dicho, bueno, dejemos de lado nuestras diferencias y vamos tirando juntos para adelante.
Sí, es algo muy lindo, y sobre todo, ¿sabes qué? Vos sabés que cuando yo empiezo a hablar con los 3-4 que éramos, le digo, a ver, si gano yo quiero hacer algo. Sí, Batata, me miran y le digo, yo si gano quiero nombrarlo a Guillermo embajador del tenis argentino. Nos parece fantástico, no va a haber más grieta en el tenis, claro. Saltaron, ¿no? Diciendo, y bueno, lo llamé a Guillermo y le dije, mira, Guillermo, me voy a postular, me acompañás, pero por supuesto, Batata, pero bueno, yo vivo hoy en Monte Carlo, estoy viviendo aquí con mi familia. Le digo, no importa, me parece, vos vienes donde quieras, pero yo sé que con vos cuento, yo sé que con vos, con tu academia que tenés en Mallorca, cuento, vos me vas a abrir las academias de todos nuestros amigos que hay por el mundo,
claro,
y desde ahí vas a trabajar, pero vos me vas a apuntar, pero Batata, es poca la gente que viaja, lo están abriendo para los tenistas buenos, no, a ver, por eso que se llama la nueva AAT, Martín, porque va a ser algo histórico, porque va a ser una asociación argentina de tenis profesional,
sí.
El gerente general era el CEO de Adidas, puesto por Alemania, sí. Mira por cómo arrancamos.
Claro.
Hay abogados reconocidos, hay economistas reconocidos que van a ver la parte financiera, el director de marketing de uno de los grandes bancos que hay acá en el país, Daniel Orsanic conmigo sigue, pero en las dos posiciones que está.
Sí.
Vamos a hacer algo histórico. ¿Sabes cuál es la parte histórica? Que hoy las federaciones y los clubes van a estar laburando al lado mío.
Claro.
Primera vez en la historia que los clubes y federaciones van a tener un lugar conmigo en la Asociación Argentina de Tenis.
Claro.
Cuando yo inicio todo esto, que digo, yo quiero a las federaciones conmigo. Me dice, Batata, son 24. Nos tenemos que ir todos, que somos 23. Le digo, bueno, entonces vamos a regionalizar. Entonces recorrí, me fui al norte, al noroeste, al noreste, al sur. Me fui a la provincia de Buenos Aires a ver las federaciones de ahí, fui a ver las federaciones de Cuyo, y le dije, señores, ¿saben qué? Elijan ustedes su delegado. Si bien las federaciones siempre fueron muy unidas, que hay un delegado que se llama José Luis Samuel,
sí,
hoy hay 7 federaciones adentro conmigo sentados.
Claro, claro.
Es algo histórico. Los clubes tradicionales eran los que manejaban el tenis en nuestro país.
Claro.
Que son importantes, sí, son muy importantes, pero también el club de la vuelta de mi casa, el club de barrio,
el más chiquitito que no tiene tanta,
exacto,
voz.
Exacto, pero hoy largué a la prensa quiénes son los que están sentados en la Asociación Argentina de Tenis. Entonces, claro, vas a ver clubes como Harrods, clubes tradicionales,
sí,
clubes de un voto, el club de barrio. Ayer me fui al club Alvear, ¿sí? Allá,
sí,
en Avellaneda.
Sí.
pero vos no sabés lo lindo que es ese club de barrio.
Claro.
Es hermoso. Sí, hoy abrí el departamento Martín de Inclusión Social.
Te iba a preguntar, nos encontramos hace poquito y me contaste que estabas muy entusiasmado con eso.
Sí, hace 11 años que hago Inclusión Social gracias a la Corporación Sur.
Claro.
Por eso que ese departamento se va a abrir, donde vamos a hacer tenis para chicos discapacitados, nenas y nenes obviamente, tenis adaptado, vamos a abrir un departamento para el tenis femenino, interclubes, veteranos, una mutual para los profesores, el profesor de tenis. Es una profesión que no está jerarquizada.
Claro.
Eso hay que ir al Ministerio de Educación y decir, a ver, ¿cómo podemos hacer? A ver, ¿qué les parece? ¿Cómo realmente, maestro, a ver, el profesor de matemática, profesor de historia, pero nosotros nos decimos, yo soy profe de tenis.
Claro.
A ver, vos sos un entrenador de tenis, que es diferente. Bueno, ¿cómo lo jerarquizamos? Bueno, quiero abrir una mutual, pero eso lo va a poder hacer los profesionales que tengo.
Totalmente, ¿sí? Totalmente.
Así que bueno, feliz, contento, entusiasmadísimo, hay gente muy capaz, estoy contento que Daniel me dijo hace tiempo, Batata, ¿cómo no voy a estar con este proyecto? Yo quiero la continuidad. Y bueno, ahí estamos, trabajando duro todos los días.
Y por otro lado tenés una lista donde también, así como vos y Guillermo hicieron la historia grande de nuestro tenis, también tenés toda la legión de los chicos que vinieron después de ustedes, ¿no? Porque
¿sí?
Caleri, Zabaleta, Gaudio, Coria, Nalbandián y demás están por ahí en la otra lista, pero también hicieron grande al tenis en nuestro país. En el caso de que vos el 4 de mayo te conviertas en el presidente de la Asociación Argentina de Tenis, me imagino que estaría bueno también contar con su experiencia, ¿no?
A ver, que no te quepa ninguna duda, y yo lo he hecho público y lo digo a la gente que a vos te escucha,
sí.
Por supuesto que Batata lo va a llamar. Si muchos de esos pasaron por mis manos que los entrené de chiquitos,
claro.
Los conozco a todos, lo que pasa que hemos tomado caminos diferentes a la hora de comunicar.
Claro.
Yo no agredí a nadie, me dediqué de subirme a un avión a las 5 de la mañana para irme al sur, volver el mismo día, otro avión a las 6 de la mañana para ir al norte, etcétera, Villa 100 clubes. Nosotros nos dedicamos, yo me dediqué a eso.
Claro.
Pero bueno, cada uno toma el rumbo que quiere, pero por supuesto, yo no tengo nada en contra de los chicos. De los chicos. Van a ser, yo los voy a llamar a cada uno de ellos y que ellos me digan, Batata quiero o Batata no quiero.
Perfecto. Batata, mil gracias.
Te voy a pasar con alguien. ¿Vos tenés tiempo?
Sí, por supuesto.
Bueno, te voy a pasar. ¿Quién es el único ganador de Copa Davis?
¿Como entrenador?
Capitán, sí.
Daniel Orsanic. Sería un lujo hablar con él.
Y si yo te digo que lo tengo acá al lado mío y te lo paso.
Oh, por favor, muchísimas gracias, Batata.
Ya te lo paso. Te mando un fuerte abrazo.
Un abrazo, Batata, y mil gracias por estar en Podemos Ser Héroes.
Hola.
Hola Daniel, felicitaciones, te habla Martín Bachiller de Podemos Ser Héroes. Bueno, un lujo que no nos esperábamos, ¿cómo estás?
¿Qué haces Martín? Buen día.
Bien, muy bien, por suerte. Bueno, sé que estuviste varias veces por acá por la radio mostrando ese increíble tatuaje que te hiciste en la espalda. Contale para la gente que no sabe, Daniel Orsanic tiene un tatuaje en la espalda entero, ¿no?
No, tampoco tanto, che. Es un tatuaje de la Copa Davis, sí, va de homóplato, tampoco es que lo tengo en toda la espalda, es bastante grande, dolió bastante, pero bueno, tiene mucho sentido por lo conseguido y fue una promesa cumplida.
Bueno, ya estás un poco más descansado después del duelo contra Chile y me imagino que ya preparando los próximos matches contra Colombia, ¿no?
Sí, fue una serie única, realmente. Fue una serie espectacular desde todo sentido, a nivel organizativo, a nivel deportivo, recién se definió en el último partido.
Claro.
Fueron dos días en lugar de tres, como estábamos acostumbrados, partidos supuestamente más cortos porque eran el mejor de tres sets, pero emocionalmente fue muy fuerte y sí, después de la serie quedé un par de días como pegado, ¿no? Emocionalmente a lo que había sucedido. Después de a poco ya te vas metiendo en lo que es el trabajo cotidiano.
Claro, claro. O sea, es que nosotros tenemos el columnista Dani Miche, que ahora está de vacaciones.
Sí.
Pero nada, hablamos con él, decíamos, es increíble, ¿no? Porque el partido contra Garín, por ejemplo, que por ahí en un ATP termina 6-2-6-0, rápidamente liquidado por cualquiera de los integrantes del equipo argentino. Y sin embargo, Copa Davis te mantiene ese suspenso y esa tensión hasta último momento.
Sí, sobre todo porque los chilenos tuvieron un gran nivel, llegaron los dos en un muy buen momento, con confianza, y representaron muy bien a su país también, como claro, lo hicimos nosotros. Claro. Así que en Davis muchas veces, o la mayoría de las veces, los rankings quedan de lado.
Sí,
así que, y eso se vio.
¿Qué opinás del nuevo formato de la Copa Davis? ¿Te gusta?
Mira, esto fue una prueba a nivel zona americana. Tiene su parte buena, tiene sus partes no tan buenas. Fue muy emotivo. El hecho de tener tres partidos un mismo día en lugar de dos,
claro,
es también muy desgastante, más allá de que sean partidos al mejor de tres sets. Es algo que experimentamos, que lo vivimos, que estuvo muy bueno, pero ahora en septiembre el partido para subir al grupo mundial es como tradicionalmente es de tres días, viernes, claro, sábado y domingo, partidos al mejor de cinco sets. Dos singles el viernes, un doble el sábado y dos singles el domingo. Así que nuevamente hay que enfocarse y mentalizarse al formato anterior.
Daniel, justo hoy cuando fue el match contra Chile, declaraste que si José Luis Clark era elegido el próximo presidente de la Asociación Argentina de Tenis, vos seguías en tus dos cargos, no así si ganaba Caleri, ¿no?
Mira, eso responde a que yo creo en proyectos a largo plazo,
sí,
sobre todo en el área de desarrollo, en lo que es la formación y el crecimiento de los más chicos.
Sí.
En tema Copa Davis yo siempre he tenido un contrato anual,
claro,
y eso lo he pedido yo desde el inicio. Me parece que en Copa Davis, tratando y estando al frente de un equipo de profesionales, es mucho más sensato ir año tras año,
claro,
y viendo qué tan bien o qué tan mal se hicieron las cosas.
Claro.
Entonces, de esa manera me he estado manejando junto a los dirigentes desde el 2015.
Claro.
El cambio distinto es en el área de desarrollo, ¿no? Que es todo un proyecto a largo plazo, que esto inició en mayo del 2014, y ahora que hay elecciones es una buena oportunidad para renovar ese acuerdo y continuar por cuatro años más.
Claro.
Esa es la manera que yo lo veo, que estos dirigentes lo ven, que el equipo, claro, de Batata lo ve. Entonces, de ahí que ellos dan la garantía que se pueda continuar con este proyecto.
Claro, te hago la última pregunta porque sé que estás ahí con poquito tiempo. Le agradecemos muchísimo a Batata Clark que te acercó para que hables con nosotros. ¿Cómo está el expediente Juan Martín del Potro? En el sentido de, a ver, si tenemos la suerte, el año que viene volvemos al Grupo Mundial. Y a lo mejor este nuevo formato, ¿no?, de Copa Davis de solamente una semana ayuda a que los mejores estén, ¿no? Porque pueden planificar su calendario de otra forma, ¿no?
Mira, a mí me parece muy interesante ese nuevo formato. La parte buena es que los jugadores podrían planificar, así como vos decís, como una fecha más en su calendario y pensar en lo que es el circuito profesional durante todo el resto de la temporada. Esa es la parte buena. La parte no tan buena es que, bueno, perdés la localía, no volvés,
claro,
a jugar,
claro,
frente a tu gente, más allá de que sabemos que el público argentino va en masa a cualquier lugar del mundo. Lo que se respecta particularmente a Juan Martín, él está con la prioridad de escalar lo máximo posible en su ranking, de tener continuidad, de seguir sano, y es ahí donde nosotros lo apoyamos a fondo.
Claro.
Y tengo la cabeza puesta en septiembre, no miro hacia el año siguiente.
Claro,
una vez que se juegue esa serie, de acuerdo al resultado que tenga, uno puede pensar en lo que vos decís.
Claro.
La cabeza siempre va muy adelante, ¿no?, muy atrás, y creo que lo importante es enfocarse en lo que uno tiene enfrente, en lo que tiene a mano, y es la serie contra Colombia en septiembre.
Claro, sí.
A partir de ahí, las realidades de cada jugador pueden ser las mismas o no.
Totalmente, la ansiedad de los periodistas nos hace saltear un paso.
No solo los periodistas, eso le pasa a todo el mundo, le pasa a los jugadores mismos, pero siempre, yo creo mucho en el pasar tranquilidad y en encarar lo que uno tiene enfrente. Y tenemos un compromiso muy importante en septiembre, tenemos mucha ilusión de hacerlo bien, y es ahí donde tenemos que poner la cabeza.
Daniel, muchísimas gracias, y bueno, obviamente un abrazo gigante a los dos, a vos y a Batata. Muchísimas gracias por haber estado en Podemos Ser Héroes. Un lujo que ni nos pensábamos. Hablarlo con Batata ya era increíble, así que aparezcas vos es doblemente increíble. Muchas gracias y bueno, mucha suerte en septiembre.
Muchísimas gracias, abrazo grande.
Abrazo grande. Seguimos en Podemos Ser Héroes. Acordate de seguirnos en @serhéroes. Un lujo increíble que nos dimos en esta mañana de domingo. Hablar ni más ni menos que con José Luis Clerc, con Batata Clerc, y que con el capitán de quien ganó la Copa Davis, con Daniel Orsanic. Seguimos en Podemos Ser Héroes.